En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 3 de julio. Como siempre os digo, mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Este es un partido de la una muy especial porque se lo vamos a dedicar casi íntegramente a homenajear al Vicente Calderón, cuyos últimos vestigios serán derribados en apenas unos días. Desde aquel lejano 2 de octubre de 1966, en el que fue inaugurado y se jugó el primer partido con gol de Luis Aragonés contra el Valencia, hasta el 21 de mayo de 2017, en el que se jugó el último encuentro frente al Athletic de Bilbao y con doblete de Fernando Torres, pasaron casi 51 años. 51 años en el que aquella estructura de hierro y hormigón pasó a ser el hogar de muchos rojiblancos. Todos ellos tienen su recuerdo favorito. Por ejemplo, el del Cholo Simeone, el actual gurú de los atléticos, es aquel gol que abrió el marcador en la tarde del doblete, aquel 25 de mayo de 1996.
De momento el Albacete parece impresionado, acobardado en la zona de atrás, ¡el remate! ¡Gol!
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 ¡Gol de Simeone!
¡Gol del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone! 13 minutos 50 segundos de la primera parte. Atlético de Madrid 1. Marcó el Cholo Simeone.
Siempre me quedará el gol del Albacete como recuerdo tremendamente emocionante. Ver venir la pelota del lado derecho y golpearla para el lado izquierdo, yendo hacia el palo derecho del portero y abriendo el camino a un título que no llegaba de 25 años. Posiblemente sea el punto más alto emocionalmente de mi etapa como futbolista.
Ese es el recuerdo predilecto de Simeone, pero seguro que cada aficionado rojiblanco tiene el suyo. Uno de los más ilustres es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Cuenta siempre el alcalde que fue su madre la que le metió el veneno rojiblanco en las venas, algo que nunca le agradeceré lo suficiente, suele decir. Fue en 1983 cuando acudió por primera vez al Calderón para ver a su Atleti ganar por 2-0 al Zaragoza con goles de Hugo Sánchez y Julio Prieto. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Lo recuerda aquello?
Reconozco que la narración del gol del Cholo me ha emocionado porque yo lo viví desde mi abono, que en aquel momento estaba en el primer anfiteatro de Fondo Norte y precisamente los dos goles fueron en el Fondo Norte. Y el partido del Zaragoza sí lo recuerdo. Recuerdo haber ido al fútbol ahí con mi madre y ese partido ganárselo 2-0 al Zaragoza.
1983, ¿cuántos años tenía el alcalde entonces?
Nada. Tenía ya 8, es decir, ya tenía una edad para ir al Calderón y poder estrenarme bien, y con una victoria.
¿Y desde entonces se hizo rojiblanco o tardó un poquito la cosa en asentarse?
No, ya era rojiblanco, ya era rojiblanco. En mi casa no había ahí pluralismo de ningún tipo, en mi casa era del Atlético.
¿Y para un Atlético ver que el Calderón está a punto de desaparecer, qué significa?
Pues para mí significa, y hace honor más que nunca, ese paseo de los melancólicos, ¿no?, que tenemos y que era el que circundaba el Calderón, ¿no? Para mí hay mucha melancolía, realmente. Tristeza no, porque yo fui de los partidarios de trasladarnos al Metropolitano. Yo creo que era un gran cambio, pero sí mucha melancolía de todos los recuerdos que se van acumulando. Y también digo una cosa, que no parezca frío, pero me desgarra el corazón cada vez que paso por el Calderón y lo veo derribándose. Es decir, que concluya ya, por favor, ese derribo, porque cada vez que pasa a uno se le desgarra un trocito del corazón.
¿Cuándo concluye? ¿Cuándo se acaba ya con lo último? Queda muy poquito, ¿eh?
Queda muy poquito. A mí, por lo que me dicen, el lunes que viene prácticamente ya se ha acabado la obra de demolición del Vicente Calderón y, por tanto, ya se acabó el recuerdo maravilloso de ese estadio, que además yo creo que ha acabado por la zona más significativa, ¿no? Por esa tribuna y, sobre todo, por ese baldadizo sobre la tribuna, que era realmente bonito.
¿Y entonces se va a hacer algún acto para homenajear al estadio, para recordarlo? ¿Se va a poner una placa? ¿Qué se va a hacer a partir de ese momento?
Sí, estamos preparándolo con mucho cariño, en mi caso, como no puede ser de otra manera, y junto con el club, que también, lógicamente, con ganas de que haya ya el Parque Atlético de Madrid, donde lo que estamos viendo es los distintos hitos, sobre todo dónde estaban las porterías, dónde estaba el centro del campo, es decir, que la gente cuando pase por ese parque se haga una idea cabal de que haya había un terreno de juego como el del Vicente Calderón.
¿Y cuál es el mejor recuerdo que tiene del Calderón, el mejor recuerdo de toda su vida? Que son muchos años yendo al estadio, ¿eh?
Son muchísimos años y es difícil elegir, porque frente a la fama que tenemos, el Atleti ha ganado mucho más de lo que hemos perdido, que quede claro, somos un club ganador. Y entonces son muchísimos los momentos que yo haya vivido, de decepción, por también decirlo todo, ¿no? Yo creo que la decepción, yo recuerdo el primer año, ¿no?, del infierno, de no haber ascendido y partidos que viví en el Calderón, que no dabas crédito a que el Atleti no fuera capaz de ganar, ¿no?, determinados partidos que hubo ese año, que al final nos quedamos fuera del ascenso por un hecho, yo creo que es inédito, que es por la peor diferencia de goles que había con el Tenerife, pero bueno,
sí.
Pero los mejores, yo, aparte del de Simeone, que ha dicho la Liga, porque yo creo que fue un hito, es la única Liga que yo he visto ganar en el Calderón, yo me quedo con un recuerdo inolvidable que fue el 4-3, el remontar 0-3 al Dream Team de Cruyff y ponernos 4-3 en la segunda parte. Tengo que reconocer además que ese día estaba yo con un amigo en el estadio y en el descanso con el 0-3 le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a tomar unas cañas? Que esto ya está ventilado, tiene muy buena pinta. Y mi amigo me dijo, venga, que tú eres del Atleti de verdad, joder, que esto lo podemos remontar. Y me quedé, y la verdad es que es el mejor recuerdo que yo tengo en el Calderón.
Pues es curioso porque ese es el mejor recuerdo que tengo yo del estadio. Yo transmití ese partido en Telemadrid, efectivamente, sí. Al descanso perdía el Atlético 0-3. Hombre, era dificilísimo.
Dificilísimo.
Dificilísimo, porque era un pedazo de equipo el Barça entonces. Con Cruyff en el banquillo, pero sí. Empezó a remontar, recuerdo a Koseki, recuerdo a Pedro.
Koseki.
Sí, y creo que fue el gol de Caminero a 2-3 minutos del final.
Fue el gol de Caminero a 2-3 minutos de final. Yo creo que fue una muy buena jugada de Koseki, que ya había metido otro gol, y yo creo que es una muy buena jugada de Koseki, que coge el balón prácticamente en nuestro campo y al final acaba llegando Caminero al fondo sur por la parte izquierda del ataque, desde la parte izquierda del ataque, y mete el gol al portero, que era Busquets.
Sí. Sí. Ese es un recuerdo espectacular, sin duda.
Inolvidable. Porque... ese lo vi desde el lateral, desde el primer anfiteatro del lateral.
Un 0-3 frente al Barça es una cosa muy, muy, muy difícil de repetir.
Muy complicada.
¿Su ídolo futbolístico del que ha disfrutado más en ese estadio, quién?
Futre. Sin lugar a dudas. Futre, creo que fue el primer gran galáctico que ha habido, ¿eh? Desde luego, cuando se entendía lo de los galácticos, yo creo que el antecedente real fue Futre, que venía de ser campeón de Europa con el Oporto, ¿no? Y yo realmente crecí futbolísticamente cuando uno ya empieza a que le guste el fútbol y a verlo y a entenderlo en cierta manera, así es que se puede entender el fútbol, y yo siempre he dicho que mi gran ídolo futbolístico fue Futre. Yo lo que le he visto... A mí Futre me gustaba hasta cuando fingía los penaltis, porque tenía una forma de fingirlo que nadie puede pretender que quisiera engañar a nadie, si estaba clarísimo, ¿no? Y entonces Futre, pero esas carreras por la banda, esos dribblings que tenía, esos chutes desde fuera del área espectaculares. Allí hubo un partido también muy bonito, José María, muy bonito, que no nos solemos acordar, que es en la Recopa de Europa contra un gran Manchester United al que le metimos 3 aquí en el Calderón, que luego yo creo que empatamos allí a 1 en Manchester, y que fueron 2 goles de Manolo y 1 de Futre, si no me equivoco, otro gran partido también.
Me estaba acordando ahora que mencionaba Futre, de aquella jugada con Bullo en el Bernabéu.
Esa es inolvidable para todos, Los atléticos siempre defenderemos que además, tal y como son las cosas, acabó expulsado el pobre Antonio Orejuela, que no había tenido ninguna culpa de nada, que apareció por ahí y que le sacaron la tarjeta roja. Pero sí, esos duelos entre Futre y Bullo eran importantes. Bueno, Futre, el primer año que llega, es un 0-4 en el Bernabéu.
Sí, es verdad, es verdad. Con Menotti en el banquillo, si no recuerdo mal.
Con Menotti en el banquillo, efectivamente.
Me dicen muchos rojiblancos, el Metropolitano es precioso, es una maravilla, pero como sonaban los goles en el Calderón, no sonarán nunca jamás. ¿Lo comparte o no?
Estoy de acuerdo. Por ahora estoy de acuerdo. Creo que todo estadio tiene que coger su pozo, todo estadio tiene que coger su ambiente, y el Metropolitano por ahora no ha igualado el sonido ambiente del Calderón. Diría que en algún partido aislado, yo creo que la semifinal de la Europa League contra el Arsenal, yo sí que lo he visto rugir, como no lo había visto, como me recordaba los tiempos del Calderón, pero sí tengo que decir que en el Calderón todavía en eso le gana al Metropolitano, en el sonido ambiente. Yo creo que falta un pelín de pozo todavía para que el Metropolitano pueda alcanzar esas cotas. También digo lo mismo, lo más importante del ambiente es la afición, y la afición es la misma, así que lo acabaremos consiguiendo.
El alcalde sigue acudiendo con su moto y su bufanda al Metropolitano cada fin de semana, siempre que se puede, ¿no?
Sí, yo sigo acudiendo con la moto, la bufanda, y a mi abono en el Metropolitano, con gente que llevamos ahí juntos ya muchos años, nos lo pasamos muy bien. Es que ir al Atleti es ir a ver algo más que fútbol. Entonces, el ambiente siempre muy... Yo siempre lo he dicho, yo gane, pierda, empate, con el Atleti siempre me lo paso bien en el estadio. Hubo una serie de años horrorosos, que tú seguro que recuerdas, José María, que eran aquellos entre el ascenso y hasta que conseguimos la primera clasificación para la Champions, que eran equipos en los que el años de mediocridad realmente, porque es que no jugábamos prácticamente a nada. Y sin embargo, yo seguía yendo todos los domingos al Calderón a ver a mi Atleti y sobre todo al ambiente que teníamos entre los que estábamos en esa zona de abonados.
Y que digo yo que este año puede llegar la Champions, con este sistema de competición tan raro que va a haber, puede ser el momento,
sí.
Puede
serlo, y además el antecedente más próximo que tenemos es la Supercopa de España, es decir, nosotros en la Supercopa de España a dos grandes portaaviones del fútbol europeo y mundial, como es el Madrid y el Barça, al Barça lo ganamos a un partido y al Madrid lo volvimos a llevar esta vez hasta los penaltis donde volvimos a caer, pero no hay mal que 100 años dure. Por eso el Atleti siempre compite bien, el Atleti siempre es capaz de aguantar en la mayor de las adversidades, yo creo que eso es un mérito del Cholo, por eso este formato a un solo partido, al Atleti es muy difícil ganarle.
Estoy de acuerdo. Pues es el alcalde, José Luis Martínez Almeida, rojiblanco de pro. ¿Cuántos años no habrá pasado en las gradas del Vicente Calderón? Alcalde, un abrazo.
Desde luego, un abrazo a todos. Muchas gracias.
1:15, continuamos en el partido de la una. Una pequeñísima pausa y estamos junto a lo que queda en el Calderón.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una parte muy importante de mi corazón, como has dicho en principio, quizás todo, porque al Calderón, la verdad yo he disfrutado muchísimo en Calderón, me ha tratado muy bien y yo pienso que que Calderón era un paquete ideal. Me refiero a la magia que tenía el campo y luego la afición, porque era un conjunto impresionante.
Milinkovic, uno de los héroes del doblete, otro de los héroes del Calderón. Nos vamos junto a lo que queda del estadio Vicente Calderón. El lunes, acaba de decir el alcalde aquí en el partido de la una, se acaba con el último vestigio. Allí está José María Bonilla, alguien que también ha pasado muchos años en ese recinto. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Y estás bien acompañado, ¿no?
Sí, bien acompañado, mirando lo que queda del Calderón, apenas dos pilares, como tú bien has comentado el lunes. Yo no sé si hoy se dieran un poco deprisa las grúas, yo creo que los dos pilares quedarían absolutamente derribados, pero imagino que van a esperar hasta el próximo lunes, próximo martes ya, para terminar, finiquitar ya esos dos pilares. Te digo, José, que hacía mucho que no pasaba o no me quedaba quieto mirando esto.
Y se te ha caído la lagrimilla, no me digas más.
Y no sé si a nuestro invitado, que no es otro que Juan Carlos Pedraza, también le pasa lo mismo. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí se me coge el corazón. ¿Y a ti, con lo que estás viendo?
Pues sí, la verdad es que me he quedado un poquito así descolocado, ¿no? Al llegar aquí, del río, para que la gente pueda ubicar. Y como decía Bonilla, ¿no? Estamos viendo allí que quedan un par de columnillas, están las grúas y luego el montón de arena que hay, que es por donde pasa, digamos, el desvío de la M30, ¿no? O sea que, bueno, pues la verdad es que estar acostumbrado a ver el Calderón tantísimo tiempo, durante tantos años, pues sí, la verdad es que te deja un poco conmocionado.
Jugaste en el Atlético Madrileño, y cuando el Atlético Madrileño jugaba en el Estadio Vicente Calderón, jugaste 7 temporadas en el Atlético de Madrid. Los recuerdos, imagino que deben ser pues absolutamente maravillosos, ¿no?
Bueno, primero, eso de jugar es complicado.
Jugaste.
Salíamos al campo. Una vez jugaba mejor, otra vez no, pero salías, ¿no? Y la verdad, hombre, ten en cuenta que además también entrenábamos ahí. No es como ahora, que hay una ciudad deportiva donde pues entrenan y solamente vienen aquí, cuando van al Wanda Metropolitano, en este caso, el día de partido. Es muy diferente, es muy distinto. Ahí, pues imagínate, podrías escribir un libro de historias, de anécdotas, uf, sería tremendo, ¿no? Y yo he hablado con muchos compañeros de la época, y no de la época, y les ha dado también muchísima pena, pero bueno, esto es la vida, ¿no? La vida desde el Metropolitano se vino al Calderón, ahora se va al Wanda Metropolitano y tampoco pasa nada, ¿no? Se va mejor siempre. Bueno, ¿qué ocurre? Que le tienes cariño al Calderón, pues fíjate, yo me crié en el Calderón. Imagínate toda la gente de mi época, los socios que eran chavalines cuando empezaron a venir aquí, pues lógicamente les tiene que dar pena, pero es lo que hay, macho.
Las veces que habrás corrido esa banda, ¿te acuerdas tú del primer gol que anotaste aquí?
El primer gol yo creo que fue contra el Celta, creo recordar. Bueno, no, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, puede ser que fuera contra el Celta. Debuté con el Atleti, con el Atlético Valdemoro, un día de frío de tremendo. Y bueno, pues luego pues ya pasamos al primer equipo, tuvimos la suerte de pasar al primer equipo. Y sí que ha habido muchas cosas que se van a quedar ahí debajo.
¿Y te acuerdas del último o te lo digo yo? ¿Cuál fue el último?
¿El último partido mío?
¿O el último gol? ¿Te acuerdas del último gol que marcaste aquí o no? Te lo voy a decir yo. El estadio, o el último partido que se celebra en el estadio Vicente Calderón, es un partido de leyendas, y el último gol lo marca nuestro protagonista. El último gol que se marca en el Vicente Calderón, lo marca Juan Carlos Pedraza.
Coño, quería que decías de...
Bueno, ¿fue un gol o no fue un gol?
Bueno, pero era...
Para recordar, eso es historia.
Hombre, si lo hubiese metido otra persona, a lo mejor, pues habría sido mucho más... Pero la verdad es que fue un partido... Pues bueno, pues un partido para que el Atlético de Madrid cerrara el Vicente Calderón, ¿no? Más que nada, y se les ocurrió el hacer un partido de veteranos. Nunca he visto tantos jugadores en un vestuario. Éramos como un 50 y tantos, 60 jugadores allí. y de todas las épocas, es verdad, ¿no? Además estaba Oliver Torre, me parece, estaba Saúl, estaba Coque, estaba Gaby también, ¿no? Había 4 o 5 jugadores de la plantilla actual. Bueno, no de la plantilla actual, sino de este, del fútbol actual. Y la verdad es que fue, bueno, nos tocó salir los 10 últimos minutos a nosotros, a los más mayores. Y bueno, pues dice, metió el último gol de ganado, pero bueno, de pacotilla. Era un partido, pues eso, como lo que te decía, ¿no? Para acabar la última historia del Vicente Calderón, que fuera un equipo rojiblanco el que lo terminara, ¿no? En este caso el Atlético de Madrid de veteranos. Y la verdad es que fue muy emocionante, sobre todo el ver el estadio lleno. Para ver a 50 matados, como decía yo a mis compañeros, digo, joder, cómo está el estadio lleno, ¿eh? Bueno, tú lo viste, estuviste ahí. Y la verdad es que fue impactante para todos, ¿eh?
José, te escucha en estos micrófonos Juan Carlos Pedraza.
Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
19 de septiembre del 82, Atlético de Madrid 5, Celta de Vigo 2, Pereira, Arteche, Juanjo, Marcelino, Julio Prieto, Landaburu, Botava, Quique Ramos, Rubio, Pedraza, Hugo Sánchez. Ahí marcaste tu primer gol, ¿eh?
Yo creo que sí.
Que sí, que sí,
creo
seguro.
Que fue contra
Celta,
sí.
Sí, seguro.
Además,
seguro.
Me parece que marqué dos.
Dos, no, efectivamente. Marcado, uno en el minuto 20 y otro en el 87. En el 87. Cerraste y abriste la cuenta, efectivamente.
Para no acordarse, ¿no?
Oye, ¿el momento más bonito que has vivido en ese estadio, Juan Carlos?
¿Puedo pensar?
Bueno, un poquito.
Tengo varios momentos, pero el más bonito para mí fue el día que me hice socio del Atleti.
Toma ya. O sea, no en un partido, sino cuando te hiciste socio del Atleti. ¿Y que eras pequeño? ¿Cuántos años tenías?
Tendría 11 o 12 años. Y vine con mi amigo, con un amigo mío también atlético, venimos del barrio a la calle, joder, Barquillo.
¿Dónde estaba? Allí tenía las oficinas, en la calle Barquillo, sí.
Donde estaban las oficinas del Atleti, ¿sí? Y de la calle Barquillo nos vinimos al Calderón con nuestro carnet de socio, macho, y fue el día más emocionante.
Joder, qué bonito, ¿no? Nunca me imaginé que alguien pudiera decir que el más emocionante... Ánimo. Sí, que está emocionado, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí, es lo que te iba a decir, que le estoy viendo y está emocionado Juan Carlos, ¿sí?
Eso es porque uno es muy atlético y lo lleva muy dentro, ¿no? Porque
si no... Voy a beber un poco de agua.
Mira, tiene que beber agua porque verdad que se le está encogiendo la... Es verdad, está muy emocionado. Que como decimos, ha sido jugador del Atlético de Madrid, sí, del Atlético madrileño. 7 años en el primer equipo del Atlético de Madrid. Y fíjate lo que nos acaba de decir, que uno de los momentos más felices y más emocionantes como rojiblanco es cuando se hizo socio con 11 años. Y sí, yo creo que se le han cogido un poco... La garganta ahora ya está, se ha repuesto un poquito después de beber agua.
Juan Carlos, ahora además de la emoción, que es curioso, que es bonito, ¿no? Que el día más emocionante de tu vida sea cuando te haces socio.
Te das un poquito de agua, tío, y ya está, ¿sabes? Es como cuando tienes resaca, te das un poquito de agua y ya está.
Oye, y el momento, bueno, no, la primera vez que saltaste al campo, cuando lo viste, el primer día que tienes un lleno, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno... Tú ten en cuenta que, como dice Bonilla, estábamos en el madrileño. Yo estaba acostumbrado de ir a ver al Atleti, ¿no? Sí, los partidos. Y entonces yo me chupaba aquí lo de las Copas de Europa contra el Cagliari, contra el Celtic de Glasgow. Sí. O sea, que he visto algunos partidos que han sido muy, muy emocionantes, ¿no? Y muy intensos. Luego en el madrileño, pues teníamos un equipo en segunda división que jugabas a las 12 de la mañana y se llenaba el anillo de abajo prácticamente. O sea que se metían ahí como 20.000 personas, me imagino, porque antes eran 70.000 personas porque era todo cemento y eran como 20.000 personas, ¿no? Luego cuando el día que debuto contra el Valdemoro, yo no sé si llegaría a 1.000 personas. que hacía un frío en esa... Era doble vuelta, venía de ganar el Atleti 0-3 y debutamos... yo debuté concretamente con el primer equipo en el partido de Copa, ¿no? Mm. Y luego ya fue el famoso, la famosa temporada del doctor Cabeza, ¿no? Que yo debuto contra el Salamanca en los últimos 6 partidos de esa temporada, que iba el Atlético de Madrid en primero y luego se formó aquí un follón en un
partido. Contra el Zaragoza.
Contra el Zaragoza.
Me acuerdo.
Y bueno, pues. Entonces, pues bueno, pues esos últimos partidos estuve con el primer, estaba en la plantilla del primer equipo, luego me fui cedido al Racing y luego regresé en el año 82 al Atlético de Madrid, que fue cuando empecé ahí ya a jugar más a menudo.
Pues Juan Carlos, ha sido un placer charlar contigo, recordar esos tiempos de juventud, y me ha dejado muy impresionado con ese momento en el que te inscribes como socio y que te produzca esa emoción, porque eso es que el sentimiento lo llevas pero que muy dentro, ¿eh?
Que lo vamos a hacer. Unos nacen del Barça, otros de Madrid y otros del Atleti, ¿no?
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte.
Eso es lo que tenemos.
Eso es.
Gracias, hasta luego.
Gracias, adiós. Juan Carlos. Voy con Quique Díaz un momento, que está con un protagonista, porque hay gente que vive muy intensamente y no solo Pedraza el Calderón. Quique, cuéntanos.
Mira, José María, pues aquí mientras estamos viendo cómo las excavadoras siguen trabajando la demolición de lo que fue el Estadio Vicente Calderón, estoy con un veterano aficionado del Atlético de Madrid que se llama Vidal. Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, dígame qué edad tiene, si no es indiscreción.
Pues 84 años.
84 años, o sea, usted vio nacer el Estadio Vicente Calderón, hombre, en el año 66.
Claro que lo vi nacer. Yo nací en el, fíjese, nací en el 36 y nací antes de la guerra, aunque la guerra empezó el 18 de julio, ¿sabéis? Si mal no recuerdo. Y yo nací en el 36, el 11 de abril, por eso digo que nací antes.
Claro, le veo con los ojos vidriosos mientras observa la escena. Conmueve, ¿verdad? Ver imágenes así.
Mucho, yo que bajo bastante porque... Veo cómo trabajan las máquinas aquí, el destrozo que se hace. Pero vamos, ¿qué se va a hacer? Me acuerdo cuando pusieron la MAU también ahí, que estuvo muchos años también. Y ya digo, yo pues...
O sea, usted pasa por la zona y ha ido viendo cómo poco a poco se ha ido apagando, por así decirlo, ¿verdad, el estadio?
Claro. Además, fíjese, yo que estuve en la 31 muchos años de conductor también, la línea 31, pues empezó un ramal que pusieron, dábamos la vuelta ahí, por donde va a sacar el puente, ahí dábamos la vuelta. Pues esto estaba pues todo campo, entonces había hasta huertas por aquí.
Claro, ha pasado mucho desde entonces, más de medio siglo, pero la economía es así, las decisiones empresariales son así, y desgraciadamente tenemos que ver una estampa que conmueve tanto como esta, ¿verdad?
Sí, además que sí. Esto da una pena porque es que el barrio este le ha favorecido mucho también a los bares de por aquí, el comercio de por aquí, porque cuando había partidos y todo esto, pues venía mucho público aquí. El otro día lo recordábamos ahí, de los bares que pusieron por aquí todo esto, y lo recordábamos.
Bueno, Vidal, pues muchísimas gracias. No sufra mucho, que le veo sufrir viendo las imágenes de la demolición. No me sufra mucho.
Otra cosa no podemos hacer, ¿eh? Hay que llevarlo así. Pues muchas gracias.
Nada, usted. Bueno, pues ahí están las palabras de un aficionado, ya digo, veterano, 84 años, del Atlético de Madrid, mirando con gesto compungido, como poco a poco, ya nada, prácticamente quedan tan solo dos vigas de lo que fue el feudo rojiblanco.
Para algunos el Vicente Calderón es su hogar, porque han pasado tantos años allí, han vivido tantas cosas, han acumulado tantas experiencias. Es el caso de un exjugador y excapitán del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Ruiz. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Voy a recordar algunos momentos muy concretos para no volver a repetir los mismos temas, ¿no? Fuiste jugador de la primera plantilla entre el 77 y el 87, luego director deportivo, director de la cantera, o sea que te has pasado allí más de media vida. La primera vez que pisas el Calderón fue en un entrenamiento, no eras ni jugador del primer equipo y se te quedó grabado para siempre, ¿no?
Sí, no solo no era del primer equipo, ni del filial ni del juvenil. Yo tenía edad 16 años, uh-huh. Era jugador del Toledo y... me iba a fichar el Atlético de Madrid y me invitaron a estar una semana en el año, creo que era temporada 71-72, y dio la casualidad que el juvenil tenía que entrenar en Ceste porque jugaba el Campeonato de España con el Bilbao en el Zama, que era Ceste natural. Y para mí fue lo más grande que había vivido hasta ese momento en mi vida, el salir por esas escaleras y pisar el estadio, y en el entrenamiento el eco de las voces fue sobrecogedor para mí. Es el primer gran recuerdo, sí, del estadio.
Luego, ya siendo, creo que, jugador del filial, tienes una anécdota que tienes que contar, siendo Luis Aragonés entrenador del primer equipo. ¿La recuerdas?
Bueno, sí, esa es la que marcó ahí ese momento de mi vida, y importantísimo, sí. Los jueves normalmente íbamos a jugar el filial contra el primer equipo, y en ese partido yo estaba evidentemente jugando como defensa del filial. Hubo un balón largo hacia Aguilar, que era un extremo rapidísimo del primer equipo de aquella época. Entonces yo fui al cruce y despejé balón, despejé a Aguilar y todo a la vez. Entonces, claro, ese Luis Aragonés, que era el entrenador del primer equipo, que pita, hace sonar el silbato y me hace la señal de que vaya hacia él. Entonces yo, según iba andando hacia él, digo, se han acabado mis días en el Atlético de Madrid. Y se puso como él se ponía así cerca de ti, mirándote a los ojos, y dijo, siga usted así, que muy pronto va a estar con nosotros. A la semana siguiente me pasaban al primer equipo. Así que fue para mí uno de los días importantes de ese estadio y de mi historia en el Atlético de Madrid.
Luego el debut, que siempre se te queda, 9 de octubre del 77 contra el Cádiz, juegas 11 minutos sustituyendo, o en nada menos que a Luis Pereira, ¿eh?
Sí, imagínate, si tengo una foto mítica para mí, fundamental también en mi carrera, saliendo yo y él, entrando yo al campo y él saliendo dándome la mano. Y sí, me dio la alternativa. Yo he sido un privilegiado, jugar con los mejores jugadores del mundo de la época y contra los mejores. Y es que en el Atlético de Madrid, pues en esa época estaba Ayala, Luis Pereira y los buenos jugadores españoles como Alberto, Eusebio, todos aquellos, ¿no? Leal, Marcelino, en fin, un gran equipo.
Y tantos años, ¿el partido que recuerdas con mayor cariño, el que no se te olvida nunca?
Bueno, hay un partido muy especial que fue la final de la Supercopa contra el Barcelona, aunque era doble partido, y ahí era el primer partido en la ida, tuve la fortuna de marcar un gol en el 3-1 que les ganamos, y es un partido bastante importante para mí también. Algún homenaje al que pude asistir, entre ellos el de Luis Aragonés, que le hicieron un homenaje y pude estar en ese acto, y en el homenaje a Capón, ese tipo de acciones, y luego ha habido tantos partidos, y yo he tenido la fortuna de jugar casi 400 partidos con el Atlético de Madrid, y que, bueno, para mí cualquiera de ellos en los que tenía que subir por esa escalera era especial.
Y la última pregunta, Miguel, un momento muy emotivo, ya retirado, pasas sobre el terreno que ocupó el estadio durante tantos años en tu coche junto a tu mujer, ¿y qué pasa?
Sí, eso fue hace unos meses cuando empezó y desviaron la M30, ahí pasamos y claro, los dos nos pusimos a llorar y yo pensé, estoy entrando por la portería del fondo sur y estoy atravesando el campo cuando iba a rematar un córner a la portería del fondo norte. Fue sobrecogedor aquellos momentos. Y luego he procurado no pasar mucho por ahí. Y bueno, pues ahora nos queda ese recuerdo imborrable y para mí y para mi familia, bueno, como para toda la familia atlética, es algo inenarrable, ¿no?
Miguel Ángel Ruiz, ex capitán del Atlético, ex jugador del Atlético, siente ese escudo. Hemos visto, no sé si has escuchado a Pedraza, que se ha emocionado hace un momento, recordando, le he preguntado, ¿cuál es el día que fuiste más feliz en el Calderón? ¿Y sabes lo que me ha dicho? Nunca lo adivinarías.
El día
que me hice socio del club. Que me hice socio del club. Y se nos ha puesto a llorar. O sea, fíjate si hay que ser del Atleti.
Juan Carlos, hemos sido compañeros de una generación más joven que yo, pero además somos amigos, aparte de compañeros, y es otro Atlético de corazón de esos, que en los años 80, del inicial del equipo, siete éramos de la cantera, nacidos allí.
Sí. Miguel, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo y un abrazo para todos los atléticos.
Volvemos al Calderón, bueno, a lo que queda del Vicente Calderón para despedir a Bonilla. ¿Qué ves desde ahí, Bonilla?
Pues las grúas trabajando, que yo no sé si le van a quedar ya muchas horas, porque yo imagino que a las 3 o por ahí ya cerrarán o librarán ya hasta el próximo lunes. Y esos dos pilares que restan de la estructura del Calderón, muchos montículos de tierra, la de camiones que van a tener que salir de aquí con tierra, con todos los escombros y toda la tierra de lo que fue el estadio Vicente Calderón. Pues eso es lo que queda de lo que fue durante 51 años la casa del Atlético de Madrid. Y yo te vuelvo a decir, a mí se me encoge el corazón todavía.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Otro.
Nos vamos con Quique Díaz, que está con otro aficionado del Atlético allí junto al recinto, a lo que fue el Calderón.
Mira, José María, pues aquí mientras estamos viendo cómo las excavadoras siguen trabajando en la demolición de lo que fue el estadio Vicente Calderón, estoy con un veterano aficionado del Atlético de Madrid que se llama Vidal. Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, dígame qué edad tiene, si no es indiscreción.
Pues 84 años.
84 años, o sea, usted vio nacer el estadio Vicente Calderón en el año 66.
Claro que lo vi nacer, yo nací en el, fíjese, nací en el 36. Y nací antes de la guerra, aunque la guerra empezó el 18 de julio, ¿sabéis? Si mal no recuerdo. Y yo nací en el 36, el 11 de abril, por eso digo que nací antes.
Claro, le veo con los ojos vidriosos mientras observa la escena. Conmueve, ¿verdad? Ver imágenes así.
Mucho, yo que bajo bastante porque veo cómo trabajan las máquinas aquí, el destrozo que se hace. Pero vamos, ¿qué se va a hacer? Me acuerdo cuando pusieron la MAU también ahí, que estuvo muchos años también. Y ya digo, yo pues...
O sea, usted pasa por la zona y ha ido viendo cómo poco a poco se ha ido apagando, por así decirlo, ¿verdad, el estadio?
Claro, claro. Además, fíjese, yo que estuve en la 31 muchos años de conductor también, la línea 31, pues empezó un ramal que pusieron, dábamos la vuelta ahí, por donde va a sacar el puente... Ahí dábamos la vuelta. Pues esto estaba pues todo campo, entonces había hasta vueltas por aquí.
Bueno, Vidal, pues muchísimas gracias. No sufra mucho, que le veo sufrir viendo las imágenes de la demolición. No me sufra mucho.
Otra cosa no podemos hacer, ¿eh? Hay que llevarlo así. Pues muchas gracias.
Nada, usted. Bueno, pues ahí están las palabras de un aficionado, ya digo, veterano, 84 años del Atlético de Madrid, mirando con gesto compungido, como poco a poco, ya nada, prácticamente quedan tan solo dos vigas de lo que fue el feudo rojiblanco.
¿Y cómo vive un aficionado rojiblanco de toda la vida el final del Calderón? ¿Le da grima ver cómo han ido desapareciendo las gradas? ¿Le apena ver que el lugar donde vivió tantas cosas felices, o no tanto, está a punto de desaparecer del todo? Juan Pablo Colmenarejo es el director de Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, y un rojiblanco de corazón. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes. Abonado 1.600.
1.600.
Sí, 1.600.
¿Primer partido en el Calderón, lo recuerdas?
Sí, el año 72, no era abonado, soy abonado desde el año 78. Año 72 yo tenía 5 años, un Madrid-Atleti.
¿Quién te lleva al Calderón?
Mi abuelo materno y una tía mía. Porque mi madre era del Madrid. Ajá. Mi madre era del Madrid, pero del Madrid, había ido a Chamartín cuando era jovencita a ver a Di Stéfano y compañía, y no entendía cómo era posible que mi hermana y yo fuéramos del Atleti. Bueno, lo entendía porque mi abuelo, la influencia de mi abuelo fue decisiva, y yo me planteé. Además tengo una foto en alguna parte, una foto del Marca. Yo voy con, ¿te acuerdas de aquellos verduguillos de los años 70? Yo he vestido como un niño de 5 años de los años 70, de una cosa que dices, bueno. Y justo detrás de nosotros había dos tipos, uno con una gran bandera del Atleti y otra del Madrid, en la zona de la grada debajo del palco, muy abajo, en la zona de cemento todo. Y ahí estoy yo posando con mi abrigo, 5 años, 1972, creo que era febrero.
Y nada más y nada menos que un derbi, ¿eh?
Con el Madrid, la primera vez. Entonces, yo creo que ya a partir de ahí, no recuerdo el resultado, creo que fue 0-0, que lo tengo apuntado en alguna parte también.
¿Disfrutabas mucho cuando eras niño de ir al Calderón, ir a los partidos?
Yo creo que disfruté mucho más después. Después, sí, porque yo he ido muchas veces solo al Calderón, es decir, me he hecho mis paseos solo al Calderón y he estado viendo los partidos solo al Calderón. En el Calderón, y yo creo que eso es después, incluso te diría que más hacia los 90. En la etapa antes del doblete, yo terminé la carrera en el año 90, pero yo estudié en Pamplona entre el 85 y el 90, y ahí me perdí muchos partidos, los seguía por la radio, porque entonces no los daban en la tele.
No.
Y yo escuchaba por la radio, ¿no? Todos los partidos de la Leti me los escuchaba enteros. Si alguien lo conseguía cazar alguna radio o los carruseles, hacía lo que podía. Y entonces, sobre todo, la etapa del 90, de los 90, ahí, para mí es mi etapa preferida del Calderón, porque fui mucho al Calderón, pasé muchas horas en el Calderón.
¿Tus mejores recuerdos en ese estadio cuáles son?
Pues mira, el primero que tengo grabado es un partido Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, un balón que le quita a Leiviña a Iríbar. Iríbar está botando el balón y Leiviña mete el pie y mete gol. Y luego, el segundo gol, que creo que también lo marcó Leiviña, jamás vi regatear con la cadera, como a ese señor, y vi cómo entró en el área, empezó a caer gente alrededor porque iba haciendo quiebros y marcó el 2-0. Ese partido lo tengo grabado, no sé por qué, aquel partido de Leiviña, aunque mi ídolo era Gárate.
Eso te iba a preguntar, ¿quién es el jugador con el que más disfrutaste en ese estadio, con Gárate?
Con Gárate, y porque yo a Luis, el recuerdo de Luis lo tengo un poco difuso, el recuerdo de Luis lo tengo en la televisión, lo tengo en la noche de Bruselas, el gol de falta de Luis, esa es mi imagen que tengo metida en la cabeza, como Luis salta antes de que entre el balón.
Sí.
Ese es el recuerdo que tengo, pero eso es en Bruselas. Pero en el estadio mi recuerdo es de niño de Gárate. Pero el más fresco que tengo es el de Leiviña. No sé por qué, y Pereira, y Luis Pereira. O sea, me encantaba ver jugar a Luis Pereira. O sea, no entendía cómo se podía jugar al fútbol sin correr.
Sí, sí, sí.
Y en su posición, y no corría. Y cómo no daba una patada, pero hacía faltas. Era un personaje, para mí, yo le he admirado muchísimo a Pereira y a Leiviña, pero para mí, y Ayala, y toda aquella gente. Mis primeros recuerdos son esos.
Pereira era un tío muy especial. Yo recuerdo un derbi en el Bernabéu que le tiraron un plátano y se fue, lo abrió y se lo comió.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No me acordaba, pero es verdad. Sí.
Bueno, tienes un blog que se llama El Grafitero del Metropolitano.
Sí, sí,
¿cómo
sí.
resumiría el grafitero todo lo que ha vivido en el Calderón?
Pues, pues como la vida misma. La vida tiene momentos en los que, en fin, lloras y ríes. Y en el Estadio Vicente Calderón se llora cuando se gana.
Esa es una frase que repites habitualmente. Sí. Se llora cuando se gana, no cuando se pierde.
Cuando se pierde no se llora. Cuando se pierde no se llora. Yo no lloré en Lisboa, no lloré en Milán. Yo lloré contra el Albacete.
El día del doblete.
Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. O lloré en Hamburgo.
La final de la Liga Europa.
La final de la Liga Europa que ganó Quique Sánchez Flores. En el Vicente Calderón se lloraba solo cuando se ganaba.
¿Y el momento más feliz de todos, si tuvieras que recordarlo, el que dijiste, bueno, hoy ya, esto ya no lo supero nunca, el día del doblete posiblemente?
Sí, 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 sí. El día que cuando marcó Simeone. Cuando marcó Simeone, en ese momento dije, bueno, esto, tenía yo detrás a un veterano de abono y se puso a llorar el hombre. Y entonces eso no se me olvida, ¿no?
Es que eran muchos años sin ganar, ¿eh?
Sí, 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 se puso a llorar, se puso a llorar. Y mira que hemos visto cosas allí, porque en ese estadio, que ahora vemos lleno siempre el Metropolitano, vimos lleno el estadio siempre desde el descenso a segunda. Que tengo, por cierto, una anécdota del año 2000 que no quiero dejar de contar.
Cuéntala, cuéntala ya, cuéntala.
Pero si no es que se me va a ir, se me va a ir la idea de lo que quería decir, en el sentido de que hubo momentos en los que no iba nadie al estadio.
O medio vacío, sí, sí.
En diciembre del 98, era miércoles, y estábamos en el estadio 10 o 12 mil. Y hubo una revuelta. Una revuelta que para mí fue injusta, porque Saki tenía una manera de jugar que se parece mucho a lo que hace el Atleti ahora de Simeone. Que para cortar la distancia con el Madrid y Barcelona había que jugar así, como juega la Simeone. Y no se le entendió a Saki. No se le entendió. Y aquella noche, que creo que fue el Español que nos ganó en el Calderón, se montó una tremolina en el Calderón, pero había 10.000 o 12.000. Era un miércoles de diciembre, antes de Nochebuena, un 22 de diciembre, un frío que pelaba en el Calderón, estábamos 12.000. Y aquella noche cayó Saki, porque la gente estaba ya desesperada. Después de haber visto el doblete, se generó una gran frustración por no poder continuar ese éxito, que esa es la gran virtud de Simeone, que ha sabido mantener el éxito durante el tiempo. La anécdota es
del 2000.
Del 2000. El año del descenso, yo estaba en mi abono y desde la parte de arriba del estadio, pues yo llevaba sin ver a una chica unos cuantos meses, tal vez años, y me empezó a llamar a voces esa chica que yo no veía hace 2 años. Bueno, es mi mujer, es la madre de mis hijos. Éramos amigos y algo más que amigos durante un tiempo. Aquello luego, pues en fin, pasó una temporada y de repente ella pues me llamó y me gritaban. Y digo, ¿quién me está llamando a mí en el descanso? ¿Qué está pasando aquí? Y era ella. Y como dice ella, todo empezó el año del descenso.
¿Es ese año del descenso?
Y todo empezó con ella en el año del descenso.
Pero Juan Pablo, o sea que encontraste hasta el amor allí en el...
Claro. Fue el reencuentro, O sea que tú fíjate, es que allí empezó todo, ella lo dice. Por eso tenemos esta fotografía que esta mañana traía al programa contigo. Es decir, la fotografía de Javier Aramburu, de Vicente Calderón. Bueno, porque a cada uno le ha pasado cosas distintas. Es decir, y a mí, en fin, yo he ido con mi abuelo, he ido con mi hijo. Uh-huh. Bueno, pues la vida entera, ¿no? Pero ya te digo, el año del descenso y luego los años de segunda, yo no lloré un solo día en segunda. Eso sí, me sorprendió mucho ver el estadio lleno después de haberlo visto vacío en el 98,
sí,
en el 99.
Claro, tiene que ser chocante, sí. Como en tiempo de crisis nos unimos todos.
Exactamente,
¿no?
Sí. Fue, digo, bueno, aquí esto es así, ¿no? Esto es así, hay que comprenderlo y es así, ¿no? Y la verdad es que el año del descenso fue... fue tremendo. Me acuerdo un día que se puso a nevar contra el Athletic de Bilbao y le caían los granizos a Valerón, que ya lo que le faltaba al pobre Valerón, ¿no? Y, en fin, pero yo he disfrutado mucho, sobre todo, del ambiente de la gente, ¿no? Yo tenía unos tipos detrás en el año del doblete que solo decían una cosa, era un grupo de amigos, que solo cada vez que habían calentado a Roberto decían: Roberto Fresnedoso es el mejor, y ya está, y ese era el cántico de todo el partido y el único cántico que proferían aquello, ¿no? O sea, tengo mil anécdotas, mil sensaciones, y en el fondo ibas al fútbol a encontrarte con los mismos, a hacer el mismo recorrido y a la vuelta a casa exactamente la misma salida, el mismo camino. Y es un barrio estupendo donde está el Vicente Calderón y es Madrid puro, y supongo que dentro de 20 años diremos lo mismo, o se dirá lo mismo, de San Blas, de Canillejas, donde está ahora mismo el Metropolitano. Pero claro, yo vivo muy cerca de donde estaba el antiguo Metropolitano y ya nadie se acuerda. Se acuerdan solo los muy, muy, muy mayores de que allí había un estadio. Pasará lo mismo, porque la vida es así.
Juan Pablo, un abrazo.
Pues otro para ti, José María. Creo que no me he dejado absolutamente... absolutamente nada, porque es que si me pongo a contar no paro.
Y a disfrutar del Metropolitano, que es lo que toca ahora.
Por supuesto, gracias por tu tiempo.
A ti.
Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 51 minutos, partido de la una. Dejamos el homenaje que hemos querido hacer al Vicente Calderón, que el lunes será historia definitivamente. Vamos rápidamente con la Liga. Real Madrid 74, Barcelona 70. Quedan 5 jornadas para el final. Ganó el Real Madrid 1-0 al Getafe. Gol de Ramos a 11 minutos del final del partido de penalti. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Y lo que sufrió el Madrid para ganar a un gran Getafe,
Un partido muy importante para el equipo blanco, sobre todo teniendo en cuenta que el rival era el Getafe, un equipo que puso en muchos problemas al conjunto blanco. Muy rocoso el Getafe durante el partido, pero un Real Madrid que se lleva 3 puntos, que se queda líder, como tú bien dices, 4 puntos le saca al Barça, 15 en juego, pero Zidane avisa, todavía no se ha ganado nada.
Queda mucho y hay que seguir con lo que estamos haciendo. Faltan 5 finales, si seguimos así, con nuestra solidez, bueno, eso es bueno. Y ahora hay que recuperar bien, porque tenemos un partido ya domingo a las 2 de la tarde, y hay que pensar bien, recuperar bien.
Presión asfixiante del Getafe sobre el Real Madrid durante gran parte del partido. Se consiguió cierta libertad en los últimos 20-30 minutos cuando el nivel físico del Geta empezó a bajar. Y
sobre
Ramos,
todo por los cambios, José María.
Y con los cambios, efectivamente, la salida de Rodrigo, por ejemplo, en la banda derecha.
Asensio también, Asensio, y de Fede
en la banda izquierda.
Cambios.
Y Fede Valverde en el medio campo. Y Ramos, que marcaba su noveno gol de penalti esta temporada, o su noveno gol de la temporada. Perdón,
Ramos está inmenso. Marcó un golazo de falta el otro día. Hacía mucho que el Marino marcaba un tanto de falta desde la salida de Cristiano Ronaldo. Y ayer de penalti, que parecía que tiraría a Lopanenka, pues no, lo tiró a un lado, Soria acertó el lanzamiento pero no lo pudo detener. Ramos está inmenso, así lo define Zidane.
Nuestro capitán es nuestro capitán, nuestro líder de campo, pero fuera también es un jugador de todas formas, como se dice, irrepetible, es único, y sabemos lo que transmite a todos los demás. Y bueno, me alegro por él, por su gol, porque como tú dices, a la hora de tirar un penalti, bueno, tiene mucha confianza.
Penalti claro de Olivera sobre Carvajal. Para mí en la primera parte hay un penalti también de Carvajal sobre Olivera que el árbitro en este caso no indica. No estaban muy contentos precisamente los azulones con esa jugada. Y Courtois dejó un mensaje sobre el Getafe también, ¿no?
Mira que han sido duros los rivales del Getafe con el equipo azulón. Yo creo que Courtois ha sido de los más duros. En un momento, nada, en unos segundos, resume lo que él considera que es el Getafe.
Lo importante en jugar contra el Getafe es no dejarte llevar por su juego de pelotazos, por las faltas duras y todos ir al árbitro, ¿sabes? En plan, te intentan sacar de ese partido y hay que tener la cabeza fría para seguir buscando tu juego.
Yo creo que el Getafe es mucho más de lo que dice Courtois y se vio ayer en Valdebebas, se lo puso dificilísimo al Real Madrid. Estaba Bordalás apenado por no haber sacado nada cuando lo tuvo en la mano y se marchó de vacío una vez más.
Sí, porque el Getafe hizo muy buen partido como estamos relatando y lo cierto es que, bueno, se queda ahora mismo a 5 puntos de la Champions, a 5 puntos del Sevilla, pero es que Bordalás avisa que la Champions no era el objetivo.
Nosotros vamos a trabajar, sabemos que va a ser muy difícil estar entre los mejores. La Champions hay que ser realista y está muy complicada, pero bueno, nosotros si al final del campeonato consiguiéramos estar en Europa sería un exitazo, algo increíble, ¿no?
Recordad que hoy juega el Atlético contra el Mallorca, comienza la jornada número 34 a las 10 de la noche en el Estadio Metropolitano, lo contamos esta noche aquí en el partido de la Onda. Por cierto, noticia de los compañeros de la cadena SER que ofrecieron ayer, Leo Messi no tiene la intención de renovar su contrato cuando finalice la próxima temporada, junio del 21, si eso se confirma sería un auténtico tsunami en la ciudad condal. Y el Leganés contra el Español, los dos últimos, el domingo a las 5 de la tarde.
No se puede perdonar, hay que ganar sí o sí y esperar a que Eibar, Celta y Mallorca no sumen los 3 puntos. Esta mañana rueda de prensa de Aguirre, el técnico mexicano. Atención, se le ha preguntado por las bajas, Carrillo confirmado, lo de Óscar es una auténtica incógnita.
Bueno, hay un caso ahí especial que es Óscar, que realmente yo no terminé nunca de entender qué pasó con él, pero lo perdemos todo el año, es decir, lo que resta. Lo de Guido fue muy claro, fue una rotura de fibras, se vio, la vimos, fue muy muy clara la acción y él salió en un segundo. Lo de Óscar fue una cosa muy extraña porque llegó al medio tiempo, había jugado muy bien y ahí se acabó. A partir de ahí no sé qué ha pasado con Óscar.
El Leganés juega el domingo a las 5 y el domingo a las 7 y media. Osasuna-Getafe, próximo partido de los azulones. Y en segunda, el Alcorcón bate récords fuera de casa, 19 partidos seguidos sin perder.
Albacete 1, Alcorcón 1. Marcó el tanto Fran Sandaza para el conjunto alfarero y Dani Ojeda empataba para el Albacete. Y el Rayo Vallecano empató a 0. Esto hace que el combinado alfarero se quede a los mismos puntos que el Girona, que es sexto, séptimo es el Alcorcón. El Rayo se queda octavo con 50. Por cierto, Paco Gémez no dio rueda de prensa.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la 1, hoy dedicado casi en su integridad al homenaje al Vicente Calderón que ya desaparece. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche recordad la transmisión del partido Atlético de Madrid-Mallorca aquí en el partido de la Onda. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.